Martí Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Bienvenidos a esta nueva entrega de Cuba en la memoria, un programa de Radio Martí dedicado a evocar el pasado, pero combinándolo con el presente. O sea, no queremos que se pierda nada que pueda ser de interés para ustedes. Nuestro invitado de hoy es otro ex prisionero político cubano, Santiago de Cuba, un cubano que cayó muy joven, un cubano realmente que nutrió las filas de la lucha por la democracia y en contra del régimen totalitario. Me refiero a Saturnino Polón. Saturnino Polón es, repito, de Santiago de Cuba y conspiró arduamente contra la dictadura de los hermanos Castro. Saturnino, gracias por estar acá.
No, gracias a ti por permitirme exponer esta historia mía, que realmente no es de gran importancia.
Bueno, pero José Martí decía que todo era importante y nada intrascendente, porque en alguna medida todos aportamos a la historia, que es un conglomerado de acontecimientos que nos superan individualmente. ¿Cómo fue que te involucraste en la lucha contra?
Bueno, evidentemente yo había nacido en una familia, debido a la muerte de mi padre en los años previos al triunfo de la Revolución, pues habíamos estado en una situación económica un poco mala. Pero ven, mi familia más o menos tenía un nivel de vida de clase media a baja, pero mi padre era español, sus hermanas tenían una escuela a la que yo asistía, por supuesto. Y entonces, mi padre había viajado a Estados Unidos y como consecuencia él estaba suscrito a Selecciones de Reader Díaz.
Y entonces, ¿qué revista más fabulosa esa, Polón?
Era muy buena.
Yo la recuerdo porque la que vemos hoy en nada se parece a la de aquellos tiempos.
Era muy buena. Tenía muchos artículos de diferentes cosas. No. Y entonces yo me pasaba ya
segmentos inolvidables.
Sí, desde muchacho, pues yo me ponía a leer eso y, por supuesto, ya tenía una formación anticomunista. Además de que, aunque mi padre, que era masón y no se ocupaba de ese problema religioso, pero mi madre era bautista, a diferencia de mi otra familia por parte de padre, que eran católicos. Y entonces yo asistía a la iglesia, o sea, yo tenía ya una formación anticomunista. Y pues viene la revolución se vendía de
antibatista. Verde como las palmas.
Sí, verde como las palmas, sin saber que era roja por dentro. Y pues más o menos en mi familia simpatizábamos con la revolución, hubo una cierta ayuda. Yo era muy muchacho entonces para, aunque hay personas que con mi edad ya incluso participaron, pero bueno, yo no era un individuo así como para, no sé, siempre he sido.
No, que hay cosas que lo motivan a uno y cosas que no motivan.
Claro, entonces pues estaba más o menos simpatizando con la revolución al triunfar, pero rápidamente la revolución demostró su raíz comunista, su
más que nada la maldad de los que la dirigían.
Claro. Por ejemplo, en la casa de al lado que vivían unos batistianos, parece que estaban en la policía, los fusilaron a los dos. O sea, ya se vio. Además,
porque, Polón, discúlpame, porque estamos, tú y yo somos más o menos de la misma edad. Estamos viviendo tiempos, vivimos tiempos en diferentes lugares de la República, pero tiempos realmente convulsos, donde uno podía apreciar de que si el gobierno de Batista había cometido muchas injusticias y muchos crímenes, no, el gobierno de Fidel Castro también los estaba cometiendo.
Sí,
porque
señor.
Aquellos juicios en los cuales las personas eran condenadas a muerte o sancionadas a lo largo de los años de prisión, no se demostraban pruebas, no eran juicios realmente justos donde el acusado pudiera defenderse con garantías.
Sí, por supuesto, aquellos juicios eran una farsa. Todos los juicios que hizo la revolución desde el principio hasta ahora son una farsa. Mi hermana mayor se hace novia de un individuo que pertenecía a la tropa de Ubermato. Y me acuerdo que él llegó, todavía estamos hablando de mediados del 59, él llegó un día enojado a la casa de nosotros a ver a mi hermana, y la queja era que le estaban enseñando comunismo, es decir, ya, en ese momento.
Los estaban instruyendo.
Los estaban instruyendo. Como es lógico, él incluso después cae preso, cuando cayó preso Ubermato, en fin, se disolvió. O sea, que ya desde el inicio mismo se vio que había una infiltración comunista, y ya yo, mi familia, con excepción de un tío, sí, un solo tío fue el que simpatizó, dos tíos por parte de padre, de parte de madre, perdón, fueron los únicos que se quedaron con la revolución. Los demás, todo el resto de mi familia, pues más o menos, algunos se fueron, la mayoría, pero otros se quedaron. En todo caso, eran anticomunistas. Y ya sí, ya desde el mismo 59, ya yo empiezo a ver que aquello era comunismo, que aquello realmente no servía. Y empiezo, lógicamente, a vincularme a gente que están conspirando. Pero siempre tuve una posición más bien de ayuda. No tuve así una participación directa en actos de acción y sabotaje. Y todo fue así hasta que en el año yo entro a trabajar en la delegación provincial del Ministerio de Comercio Interior.
¿Cuál era? ¿Qué estabas estudiando? ¿Cuál era tu profesión?
Yo empecé a estudiar economía en la universidad, pero después
lo dejé. ¿En la Universidad de Oriente?
En la Universidad de Oriente.
Estamos hablando de los años 61, 62.
Sí, estamos hablando del año 62. Entonces, al yo trabajar ahí, me vinculo con Miguel César Díaz Infante, que era el que era el jefe del departamento donde yo estaba.
Y que o sea, ¿en la empresa que tú trabajabas?
No, no era una empresa, era la delegación provincial del ministerio.
Sí, una empresa gubernamental, perdona.
Sí, era un ministerio.
Ya, un ministerio.
Pero aquello allí era terrible porque por cualquier pretexto le quitaban los negocios a la gente. ¿Entiendes? La gente ya, tú sabes.
Era el comunismo.
Era el comunismo.
No se podía esperar otra cosa.
Era el comunismo. Ya se había producido las grandes nacionalizaciones. Ya estaban fajados con los americanos.
Estamos en el 63
sí,
ya.
Sí, 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 ya estamos ya. Pero es también la época en que ellos están casi consolidados. Ya el 63, 64, ellos terminan con la lucha violenta interna. Entonces, en ese entonces, vinculado al Movimiento Demócrata Cristiano, Miguel César Díaz Infante está en un grupo, que ese grupo tiene contacto incluso con un agente de la CIA que mandan, luego lo conocí en la cárcel.
O sea, ustedes sí tuvieron vínculos con César, sí tuvo vínculo con
la CIA. César sí tuvo vínculo con. Pero ya después me lo dijo el propio agente en la cárcel. Ya la CIA no estaba interesada en subversión realmente, lo que estaba interesada era
obtener información.
La cosa es que cae preso ese grupo, en ese grupo delatan a Miguel César Díaz Infante, pero no se lo dicen, a pesar de que había relaciones familiares, ya el individuo va a la cárcel y todo, pero no se lo dice. Y Miguel César Díaz Infante está detectado, pero no lo arrestan, no le hacen nada.
O sea, lo dejaron correr.
Lo dejaron correr. Entonces ya a principios del 64 se da un problema de distribución que simplemente problemas de ellos, que ya no tenían, ya empezaron las escaseces.
Sí, porque hay que decirlo. Ellos empezaron a controlar el país, pero durante cierto periodo de tiempo tenían las reservas del país, que eran bastante grandes.
Claro.
Y con esas estuvieron gobernando por lo menos 2 o 3 años.
Me recuerdo que al final del 63, cuando viene el famoso ciclón.
Flora,
sí. A mí me mandan a una oficina del ejército, un almacén del ejército, para que viera a ver si había arroz o frijoles. Y cuando yo llego allí, a ese almacén, allí en Santiago de Cuba, veo una estiba de queso aguda, así, los rollos aquellos de queso aguda que tanto se vendían en Cuba antes, estibados así, mamá, mamá. Y eso ya no se hacía años que no se veía en ninguna parte.
Y eso era para almacenado de tiempo.
Sí, señor, almacenado ahí, pero para el ejército nada más.
¿Pero eso se echa a perder?
No, yo me imagino que ellos lo renovaban, pero nada más que se lo darían a la gente del partido y del ejército, mientras que el pueblo seguía pasando.
¡Qué soguda!
Ay, mi madre, cuando yo vivía
aquello... maldad, qué maldad!
No, no, son terribles, son terribles. Yo dije, pero ¿qué hace tanta comida aquí guardada? Y sin embargo, ellos no le daban nada a la gente. Aquello era ridículo a veces. Se pusieron una vez a sacar cuenta de...
Ridículo y abusivo. Muy
sí,
abusivo.
Sí, eso era criminal. Que tantas onzas de carne por persona. Aquello a veces la... Y había un maltrato hacia la población. Por ejemplo, la gente que... Yo vi allí llegar... Había un chino que llegó una vez protestando porque le habían intervenido el local. Y salió un miliciano que no era ni de ahí, pero era miembro del partido, estaba ese, en ese momento estaba ahí, y ha sacado el revólver y se le ha puesto la pistola en la cabeza al hombre. ¡Ah, vete de aquí porque tú eres un burgués! O sea, ya habían llegado a la etapa...
Una prepotencia abusiva, criminal.
Sí, sí, totalmente criminal. Y ahí entonces mandan un individuo para ver si había... un plan de supuestamente hasta de la CIA para crear la escasez, cuando ellos mismos sabían que no había comida, que no había nada que repartir.
O sea, ellos inventaron la conspiración, básicamente.
Sí, ellos inventaron la conspiración. De hecho, en realidad, de acuerdo a cómo se comportaron con nosotros, yo entiendo de que la conspiración, en realidad, porque nos llevaron presos, nos interrogaron, aquí no hay nada, porque nos enviaron un agente provocador que rápidamente vimos que el tipo era raro y cuando quisimos cortar con el individuo, ahí mismo nos cogieron preso.
Bueno, tú que eres un lector incansable. Esto me recuerda el libro 1984 de George Orwell, donde el gran hermano, que en este caso era Castro, inventaba conspiraciones por doquier.
Ciertamente, y eso es muy exacto. Hay un montón de cosas y de conspiraciones que Castro formó o que tomaba una conspiración, que es lo que nos pasa con nosotros, y la cambia totalmente.
Le da otro contenido.
Le da otro contenido y te acusa, sí, y te acusa que tú eres de un agente de la CIA. Pero eso está lleno la historia de la lucha. Ese es un método totalitario. Hay que darse cuenta de que nosotros estábamos en una ingenuidad total.
No, la oposición a Castro estaba en pañales.
En pañales.
Como se dice comúnmente. La verdad fue una situación novedosa para los que se lo pusieron, porque no sabíamos el tipo de régimen que Castro y sus asociados, porque no fue Castro solo, iban a implantar.
A eso voy. El problema es que él venía con unos asesores soviéticos con una larga experiencia y sabemos hoy...
Sabían lo que querían.
Sí, sabían lo que querían y sabían cómo hacerlo.
Sin duda
nosotros
alguna.
Estábamos...
Que él fuera más talentoso que nadie, simplemente no. Tenía un plan que le resultó.
No, yo creo que sencillamente Fidel Castro fue un hombre muy hábil que supo sacar provecho de alguna situación que se creó, que no la creó él. Era una situación entre potencias, pero él se encaramó ahí y le sacó el mayor producto posible.
Supo vivir del cuento. Pero bueno, regresemos a tu causa.
No, entonces esa causa, pues, deciden. Porque ya nosotros vamos a la prisión de Boniato y todo, como gente más que nos van a condenar.
O sea, ya había sido arrestado, involucrado en una causa que el gobierno había inventado.
Sí, en una causa que el gobierno había inventado, pero que, bueno, tenía...
Tenía raíces verdaderas.
Sí, había una conspiración inicial y ellos después nos cogen presos, nos preguntan una serie de cosas que querían saber que eran falsas, que si de verdad nosotros estábamos creando una crisis, no había tal, la crisis era de ellos, lo sabían perfectamente bien, y nos mandan para la prisión de Boniato, estamos ahí.
¿Infante estaba contigo preso o él estaba separado?
Estábamos separados en todo momento.
¿Nunca estuvieron juntos ustedes?
No, pero bueno, en la prisión de Boniato había comunicación.
Ya.
Porque, bueno, no es por qué describirlo, pero en la prisión de galera a galera, uno podía verse por las ventanas y hablábamos por señas. Y bueno, eso ya es sabido. Entonces, viene viene el 26 de julio.
La fecha del 26 de julio.
La fecha del
26. ¿De qué año? ¿64 o 63?
El año 64. Y entonces ellos deciden, imagino yo que a alto nivel, deciden aprovechar la circunstancia, porque empieza Raúl Castro a visitar varios lugares de la provincia de Oriente, hablando que la CIA era el culpable de del desabastecimiento, etcétera, etcétera. De eso no supimos nada, lo vinimos a ver después. Y entonces se complica la cosa, nos vuelven a llevar a la seguridad del Estado. Ya ahí sí se vuelven.
Ya estaban en Boniato y los llevaron de nuevo a seguridad.
De nuevo a la seguridad.
O sea, calentaron la conspiración.
Claro, ¿por qué razón? Porque lo que quieren es meter más gente. No había suficiente gente, parece. No, ellos dijeron, son muy pocos. Y querían que nosotros confesáramos más.
Que ustedes no tenían nada que confesar, porque realmente...
Ya el haber pasado un par de meses en la prisión, mes y medio por ahí, en la prisión conversando con los presos, ya me alumbró mucho de cómo, y además la lectura mía del Real del Díaz, ya me alertó mucho y rápidamente me di cuenta que lo que querían era que yo involucrara más gente. Pero si mientras más gente involucrara, más culpa me iban a echar a mí.
Por supuesto que sí.
Bueno, entonces yo se lo dije, tuve ocasión de hablar brevemente de una celda de tapiada, ¿sabes? Una celda de castigo
con Infante.
Con Infante, y le dije, cuidado, no vayas a mencionar a más nadie porque nos vamos a embarcar completo. En fin, no metieron a más nadie, eso, pero hicieron bastante, hicieron todo lo posible por conseguir.
¿Y fusilaron a Infante?
Fusilaron a Infante al
final. ¿De qué lo acusaron? Porque ya llevaba un tiempo preso.
Ah, de ser agente de la CIA
y de haber organizado un ciclo de escasez.
Sí, sí, de organizar un ciclo de escasez, cumpliendo la
orden. En el país de la escasez... Culpa a la contrarrevolución.
Oye,
de ser...
Es risible, pero bueno, el problema es que le costó la vida.
Es risible, pero es trágico.
Sí. El asunto es que aquello era un plan de los americanos para hacer pasar hambre a la gente, cuando en realidad todo era...
Era un plan del gobierno cubano hacer pasar hambre, como claro. 66 años después siguen pasando hambre.
No, ahora están peor que antes.
Sí, señor.
Ahora están mucho peor. Cuando aquello nos parecía que había miseria... Pero no es nada comparada con lo que hay ahora.
Polón, ¿y cómo fue la prisión? Ya estuviste en Boniato, Isla de
Pino
después.
Bueno, la prisión, ya tú sabes cómo, bueno, tú fuiste preso también.
Sí, pero esto para beneficio de nuestros radioescuchas y televidentes.
El problema es que cuando uno llega a eso, vamos a decir así, ya uno se siente, es un problema ya de honor. Porque tú dices, como yo voy a ceder ante esta gente que son unos criminales, que no tienen ningún tipo de razón, que no tienen ninguna legalidad, que todo lo hacen a sus caprichos, y ahí pues uno se va empeñado en que no va a ceder, y ahí me quedé durante 15 años en la rebeldía.
¿Tuviste 15 años preso?
15 años y 6 meses.
¿Cómo te fue la prisión? ¿Cómo la conviviste? ¿Consideraste que te maduró, que te ayudó?
No, sí,
a hacerte...
obviamente yo, esa fue mi formación, dado que por la edad en que yo caí, a la edad que salí, pues prácticamente esa es mi formación. No considero que fue la mejor formación que se hubiera podido tener, pero bueno, sí me enseñó muchas cosas. Me enseñó, por supuesto, que con los comunistas no se puede entrar en ningún tipo de arreglo. Aprendí a ser un poco estoico. Creo que eso es la mayor enseñanza que yo saqué, la más positiva.
O sea,
en
te
el
dio
plano
resistencia
personal.
Humana para soportar,
sí,
las crisis y los problemas.
Eso es lo que yo creo que desde el punto de vista de mi personal mío más me ha importado en el resto de mi vida. La prisión, ya sabemos que pasaron un montón de incidentes. Fui a Isla de Pino, después volví a Boniato. No fue la prioridad. Hay muchos presos que pasaron mucho más problemas que yo. Pero ahí estuvimos. Cuando nos sacaron de Isla de Pino, que se terminó Isla de Pino, estuve 2 meses en la cabaña. No, fueron como 3 o 4 meses. Y de ahí volví a Isla a Boniato.
Un infierno comparado con Isla de Pino, la cabaña.
Oh, sí, por
muy
supuesto,
difícil.
Por supuesto.
Porque Isla de Pino incluso se cometieron muchos crímenes, pero era una prisión hecha para que la gente cumpliera años.
Sí, claro. Aquello era una galera antigua de un fortín español.
Sí, señor.
Totalmente antiguo, totalmente incómodo. En el caso mío era muy difícil para mi familia venirme a ver. Y después en Boniato, pues yo soy de Santiago, pues la familia siempre iba cuando nos daban visita porque acostumbraban a quitarnos la visita.
El régimen de visita del castrismo era muy severo.
Sí, claro, claro. Entonces, pero la prisión de Boniato era una prisión moderna, hecha cuando Prío, y era una prisión espléndida como prisión. O sea, estaba en una zona rural, buena ventilación, buena...
Eran las ventajas que tenía el presidio Isla de Pinos.
Sí.
Que tenía buena ventilación, tenía agua abundante.
También. El presidio Isla de Pinos, lo que pasa es que viene luego el trabajo forzado.
Por supuesto, ya ellos ya...
Ahí cambió la cosa.
Ábrenos brevemente, un minuto, el trabajo forzado.
Bueno, el trabajo forzado, ya la palabra te lo dice, era forzado. Nosotros íbamos a trabajar y tratábamos de trabajar lo menos posible. En el caso mío, que yo trabajé muchas veces recogiendo toronjas, que ellos se la mandaban a Canadá, ya cuando aquello, por supuesto,
así. Ya no había en Cuba, Canadá la recibía.
Claro, claro. Y nosotros tratábamos de dañar la cosecha, le dábamos golpes antes de echarla para que se maltrataran la fruta. O sea, en la medida de lo posible tratábamos de oponernos, de trabajar lo menos posible, de hacerle el mayor daño a... Pero era una situación en la cual se estaba ejerciendo la represión. Hubo muchos heridos.
Muertos.
Y muertos también. Y ellos vieron que la situación se iba caldeando. Ahí llega un momento en que los presos ya no quieren salir y hay que meterse por la fuerza en la prisión. Y ellos parece que decidieron que ya esa prisión no les daba a ellos negocio ninguno, que se podía dar una situación ahí muy peligrosa.
Sí, una situación explosiva.
Sí, sí. Y estando en Isla de Pino, me imagino que ellos pensaron, bueno, esto pudiera ser un pretexto para los americanos, porque es una isla aparte. Pienso yo que por ese motivo decidieron parar Isla de Pino, pero Isla de Pino ya al final, debido al trabajo forzado y la resistencia que estaban haciendo los presos, se vuelve una situación de confrontación casi diaria.
Sí, sí. Bueno, ahí fue cuando asesinaron a varios compañeros nuestros.
A varios compañeros, hirieron a varios, y ellos deciden cerrar la prisión.
Polón, nos queda muy poco tiempo. ¿Cómo tú aprecias el trabajo de solidaridad del exilio hacia los presos políticos en Cuba? Porque algo a destacar es que 66 años y medio de dictadura, pero nunca ha dejado de haber en Cuba presos políticos.
No, claro, ni nunca dejará de haber, porque sencillamente la gente no soporta ese sistema. El gobierno ha tenido la inteligencia de dejar salir, cada vez que la situación se aprieta, deja salir grupos grandes, numerosos, y alivia la tensión interna. Pero siempre va a haber presos políticos. Yo creo que la labor del exilio en general, especialmente de los que fuimos presos, es muy importante para mantener la lucha dentro de Cuba, para ayudar a esos compañeros que están presos, que en definitiva van a ser los futuros líderes de la nación cubana, como es lógico, porque ya nosotros vamos pasando por la edad. Pero es necesario mantener la lucha. Yo creo que el exilio ha hecho bastante y debe todavía hacer más.
Seguir haciendo más. Polón, Saturnino Polón, muchísimas gracias por esta conversación. Más que una entrevista, fue de Radio Martí. Recuerden, les esperamos en una próxima entrega de Cuba en la Memoria, bajo la producción de Luis Guardia y la dirección de Tony Simón. Así que muchísimas gracias y se despide de ustedes Pedro Pozo. Hasta pronto.